Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios. Estamos acá en Radio Cultura y tenemos un día dedicado a la enfermedad del Chagas. ¿Por qué? Porque hoy, 14 de abril, es el Día Mundial de la Lucha contra el Chagas. Para eso están con nosotras hoy Mariana Porta, gerente de comunicaciones de la Fundación Mundo Sano, y a su vez la doctora Mariana Fernández, otra Mariana, la vamos a llamar la doctora Fernández para facilitar a nuestra audiencia saber quién es quién. La doctora Fernández es miembro del equipo médico de la Fundación Mundo Sano. Bienvenidas a las dos.
Hola Verónica, muchísimas gracias.
La doctora Fernández está en el área de proyectos y me gustaría comenzar preguntándole por qué hoy el Día Mundial del Chagas y a su vez en nuestro país hoy la foto que tenemos de esta enfermedad.
Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Bueno, principalmente es importante tener un día de conmemoración internacional para que no nos olvidemos de esta enfermedad desatendida y que es endémica en la región de las Américas y en una región importante de nuestro país. Nosotros al Chagas lo vinculamos probablemente con zonas endémicas donde conocemos la transmisión por la vinchuca, pero también tenemos que saber de manera importante que en estos últimos años la enfermedad de Chagas tiene como principal mecanismo de transmisión la transmisión vertical, o sea, de las madres positivas a sus hijos, con lo cual podemos encontrar Chagas en diferentes lugares y no solamente en el área endémica. Por eso nosotros desde la Fundación hacemos un abordaje integral de la enfermedad de Chagas, abocados hacia el diagnóstico y el tratamiento oportuno, tratando de estar al tanto de todas de sus principales vías de transmisión, como es la vectorial a través de las vinchucas en las áreas endémicas y la transmisión de la madre positiva a su hijo, transmisión vertical, donde podemos encontrar casos de Chagas en zonas no endémicas, como por ejemplo en nuestra zona de Buenos Aires.
Claro, porque hay un mito de que esto es una enfermedad que sucede en regiones rurales y alejadas, y a lo mejor las mismas comunicaciones, porque cuando hablamos también de transmisión madre a hijo, hablamos de migraciones que van, inclusive hemos visto las grandes migraciones que van por toda Latinoamérica y que también internas del país, pero también puede un camión con productos traer una vinchuca que puede terminar en el mercado central.
Básicamente lo que ha cambiado un poco el mapa de casos y de la enfermedad de Chagas han sido las migraciones de personas, ¿sí? De personas que viven en zonas endémicas, como en la zona de Latinoamérica, en el NOA, en Bolivia, bueno, y demás, Paraguay menos, pero también, y que emigraron a diferentes países. Nosotros tenemos mucha migración y también hacia Europa y hacia otros lugares, ha llevado la enfermedad de Chagas hacia países y hacia zonas no endémicas. Y también al posibilitarse la transmisión vertical, podemos tener hasta dos o tres generaciones de Chagas, incluso cuando haya toda una generación que no haya viajado ni haya vivido en zona endémica. Digamos que esa es la principal razón por la cual el mapa de la enfermedad de Chagas dejó de estar solamente en la zona de transmisión vectorial y ahora ya tiene una ubicación, digamos, mundial.
Es decir, que es mucho más fuerte la transmisión hereditaria que cualquier relación ocasional que uno pueda tener con algunos de los vectores.
Si estamos viviendo en una zona no endémica, o sea, donde nosotros no tenemos la presencia de la vinchuca, sí, la forma de presentarse un caso de Chagas es más común verlo en las poblaciones donde hay inmigrantes y donde hay la transmisión vertical. En las zonas endémicas donde todavía hay presencia de vectores, presencia de vinchucas, la forma de transmisión, bueno, pueden ser ambas, ¿no?
Y doctora, ¿cuáles son los síntomas principales y se pueden confundir con otras enfermedades?
Bueno, digamos que hablar de la sintomatología del Chagas es como pensar en que lo vamos a diagnosticar por la presencia de síntomas. Y básicamente me gustaría aclarar que para saber si una persona tiene Chagas, lo que hay que hacerse es un test de sangre y ver si realmente tiene Chagas, porque no es una enfermedad muy sintomática. Los síntomas pueden presentarse en la infección de un Chagas agudo, que no es lo más común, porque es lo que decíamos, para que sea un Chagas agudo necesitamos la presencia del vector o tiene que ser un recién nacido. Y la verdad es que no manifiesta mucha sintomatología, más allá de alguna lesión en el sitio donde le pudo haber picado la vinchuca de inoculación, que puede ser un signo muy conocido, que es el signo de Romaña, si es cerca de los ojos, pero que puede ser en cualquier parte del cuerpo, pero no es lo habitual que vamos a ver, pensar en la sintomatología cuando estamos hablando de Chagas. Hay que pensarlo con un antecedente epidemiológico, con algún factor de riesgo, detectándolo como lo hacemos acá, haciéndole el test de Chaga a todas las embarazadas y poder detectarlo de esa manera. Si no, pasan muchos años de enfermedad, digamos, de una infección silente, donde no hay una patología demostrable y no hay ninguna sintomatología clínica, sí puede aparecer en avanzado la edad alguna complicación cardiológica en que lo vamos a diagnosticar a través de alguna presencia de arritmias, de insuficiencia cardíaca y demás, y haciendo el test serológico podemos ver que la persona tiene Chagas.
Esta enfermedad silenciosa, como la llamaste vos, silente, requiere de un gran trabajo preventivo y también desde salud pública al hacer este test a todos los recién nacidos.
Nosotros, como por supuesto que para que el Chagas deje de ser un problema de salud pública, tiene que ser abordado como tal dentro de los programas de salud pública. Nosotros, por ejemplo, acá en la Argentina tenemos el Programa Nacional de Chagas y también en distintas organizaciones, como por ejemplo la Fundación Mundo Sano, que abordan la problemática de una manera prioritaria, tratando de hacer el abordaje desde la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. En cuanto a lo que vos me decís, hay ya una ley nacional donde se les hace el test para saber la serología de Chagas a todas las embarazadas, a todas las personas que donan sangre, con lo cual nosotros ahí tenemos un banco de detección de personas con Chagas. Y en los lugares endémicos también tienen sus propias políticas provinciales de test de serologías de Chagas a diferentes grupos etarios. Luego de una mamá que sabemos que tiene Chagas, lo hemos diagnosticado por su control de embarazo, por supuesto tenemos el seguimiento exhaustivo de su niño cuando nace, hacerle los test y los diagnósticos apropiados para ver si ese niño contrajo o no la infección, y también el abordaje de su grupo familiar, o sea, testear a sus otros hijos si es que no han sido testeados, para ver si alguno presenta la infección de Chagas.
Todo esto suponiendo que esa mamá embarazada, esa mujer gestante, accede a los controles, pero también sabemos que hay mucha población que no va a los controles o que casi llegan al final del embarazo. Esta realidad también es parte de la realidad de nuestro país. ¿Qué impacto sobre todo tiene el no acceso al agua potable, no acceso a las condiciones sanitarias indispensables?
Bueno, lo que yo te puedo comentar en este aspecto, desde la Fundación nosotros trabajamos enmarcados en una estrategia de la Organización Panamericana de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, en una estrategia que se llama ETMI Plus, que es el abordaje de todas las enfermedades que se transmiten de la madre al hijo. Entre ellas hablamos de la sífilis, el HIV, la hepatitis B y el Chagas, en el cual desde la Fundación tenemos proyectos en funcionamiento en la zona de la triple frontera de Chaco salteño, Bolivia y Paraguay, trabajando con un abordaje integral de todas las embarazadas a las cuales con una amplia cobertura estamos llegando a hacerle las 4 serologías y así hacer el diagnóstico del Chagas. también se han, la Fundación, a través de esta misma estrategia, tiene diferentes proyectos en Almirante Brown, en el municipio de Almirante Brown, en el municipio de Pilar, con lo cual en Pampa del Indio, en el Chaco, con lo cual estamos abordando la problemática desde la prevención, desde el diagnóstico de la embarazada, y no solamente actuando sobre la enfermedad de manera aislada, sino integrándola a esta estrategia de la OPS de englobar a todas las enfermedades de transmisión materno-infantil y brindándole a la embarazada un control integral de su embarazo, donde también favorecemos la mejor atención de las demás patologías que pueden presentarse fuera de las infecciosas dentro del embarazo.
¿Esta es una enfermedad que podría erradicarse?
Bueno, nosotros estamos trabajando para, básicamente lo que queremos es que la enfermedad de Chagas deje de ser un problema de salud pública. Queremos abordarlo desde la problemática poblacional. Sabemos que erradicar una enfermedad es mucho más complejo, pero lo que nosotros estamos pretendiendo es eso, dejar de que sea una enfermedad o un problema de salud pública.
¿Qué importancia tiene la prevención en esta enfermedad, Mariana Porta? ¿Cómo trabaja la Fundación para llevar programas de información y de educación?
Te cuento acerca de la Fundación. Nosotros somos la única, una fundación latinoamericana que nace en Argentina. Es la única que trabaja con enfermedades desatendidas y hoy estamos presentes en América, en Europa y África. Fue creada por el doctor Roberto Gol y con la misión de transformar la realidad de las personas afectadas por enfermedades desatendidas, que son las enfermedades de la inequidad, ¿no? Las enfermedades de las desigualdades con graves consecuencias de salud. Y respondiendo a tu pregunta, todos nuestros programas, proyectos y acciones para llevarlos a cabo, lo hacemos porque desarrollamos modelos de gestión que sean eficientes, que sean escalables, transferibles, y siempre trabajamos a través de alianzas público-privadas con investigación científica multidisciplinaria. El tema de la alianza y de la cooperación es muy importante para la Fundación. Nosotros le damos prioridad a la consolidación de alianzas institucionales. Y por otra parte, nuestro trabajo siempre está vinculado, o está vinculado y está enmarcado dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y también dentro de las estrategias regionales y globales establecidas por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud. Participamos también activamente a través de una amplia red, una amplia y una diversa red de socios para poder promover la cooperación entre países. Ese es nuestro modelo de trabajo y nuestra forma de también transferir nuestro conocimiento, que incluye, como bien dijiste, todo lo que tiene que ver con prevención, en el caso de las enfermedades Chagas, prevención, acciones de divulgación y también diagnóstico y tratamiento.
Ustedes, al haber crecido y trascendido las fronteras de nuestro país, regionalmente, llegar a España y actualmente también están trabajando en proyectos en África, tienen alianzas entonces con los locales. ¿Es importante el rol de la comunidad local para
siempre
trabajar?
Siempre trabajamos en colaboración y en coordinación con ministerios de salud locales, con organizaciones. De hecho, somos la única organización latinoamericana que participa en United to Combat, que es una coalición internacional, somos miembros fundadores de la coalición Chagas, también de Soil Transmitting Health, que es otra coalición internacional. Todo lo hacemos a través de alianzas público-privada.
¿Qué rol tienen los voluntarios cuando van a trabajar tanto en el área de prevención, divulgación y también para la doctora Fernández del área médica?
La Fundación tiene un área que es de voluntariado y comunidad, donde hay voluntarios corporativos, pero también hay voluntarios civiles. Y específicamente trabajan en proyectos actualmente vinculados con la prevención de otras enfermedades, como por ejemplo el dengue.
Vimos en el tiempo de pandemia, doctora Fernández, que el dengue con el COVID se hizo muy a pie en prevenir eso, ¿no? ¿No? De no cruzar infecciones. ¿Qué rol jugó el Chagas en este tiempo de pandemia?
Bueno, no, lo que sí sabemos nosotros es que, bueno, durante el Chagas, como muchas otras enfermedades más bien crónicas, sufrieron un poco la no posibilidad de acceso a los tratamientos y a los seguimientos en los cuales estábamos acostumbrados, sobre todo en los lugares más alejados, dado las condiciones de la pandemia, donde los servicios de salud y el profesional, el médico y demás, estábamos básicamente abocados a la atención de COVID. Y entonces todo lo que fue el abordaje de otras patologías quedó un poco replegado durante el tiempo de pandemia. Si bien en esta fundación, donde nosotros tomamos a las enfermedades atendidas y las ponemos, digamos, en evidencia y en valor para priorizarlas, tratamos de seguir sosteniendo todos los proyectos en los cuales nos veníamos manejando. Pero digamos que la asociación fue un poco de lo que sufrieron el resto de las patologías cuando todo el sistema sanitario estaba abocado a la atención del COVID.
Les propongo las dos. Vamos a hacer un pequeño corte musical y enseguida estamos de vuelta para seguir compartiendo la labor que hacen ustedes de la Fundación Mundo Sano.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
Estamos de vuelta en Radio Cultura con Mariana Porta, gerenta de comunicaciones, y la acompaña la doctora Mariana Fernández de la Fundación Mundo Sano. Aunque hoy es el día específicamente dedicado al Chagas, ¿cuántas otras enfermedades desatendidas y por qué se las califica de desatendidas no reciben el tratamiento de los estados y los gobiernos porque son silenciosas? ¿Qué es lo que las lleva a ese punto?
Bueno, enfermedades atendidas es justamente por eso, porque hay muchas organizaciones y fundaciones que se ocupan de estas enfermedades que son, como decíamos antes, un problema en lo que es la salud pública, porque sí, están un poco relegadas por los distintos sistemas de salud y básicamente porque son enfermedades de áreas tropicales y generalmente enfermedades asociadas a la pobreza, con lo cual se desarrollan en lugares y en estados o regiones donde la asistencia sanitaria es más deficiente, ¿no? Entonces, generalmente, como comentaba Mariana, en el caso de nuestra fundación y otras, que trabajamos en asociaciones público-privadas, tratamos de hacer foco en estas enfermedades que justamente no tienen la atención debida de los sistemas de salud, porque generalmente están asociadas sí a la pobreza y a regiones donde geográficamente son más dificultosas. ¿Qué otras enfermedades conocemos? Bueno, son muchas, de origen infeccioso. Aparte del chaga que estamos hablando, también hablamos recién un cachito del dengue, la helmintiasis, que son enfermedades transmitidas por parásitos que se transmiten por el suelo, y después muchas otras enfermedades, también el chikungunya, la esquistosomiasis, fasciolasis, bueno, y otras, otras enfermedades más, malaria, que tienen que ver, generalmente se desarrollan en áreas tropicales y en la zona también de África.
¿Qué tiene en común el comportamiento de las distintas comunidades? Porque para que se siga extendiendo y no se pueda, de alguna manera, atacar con mayor eficacia, tiene que haber algo en común. Por supuesto que hay una falta de acceso a la salud pública, pero también hay zonas que le falta agua potable, por ejemplo, o condiciones sanitarias, viviendas.
Bueno, claro, todas estas enfermedades atendidas se dan en lugares donde, por supuesto, todas las necesidades básicas insatisfechas están presentes. Hablamos de un montón de área que tiene un déficit importante en el acceso al agua potable, también a la vivienda digna. Entonces, por eso hablamos de personas que viven en situación de pobreza o indigencia. Tiene que ver con eso y también con las regiones tropicales donde están presentes las distintos, sea microorganismos, que pueden ser parásitos, bacterias, y virus que habitan en determinadas zonas o que utilizan vectores que depende también del área geográfica.
Mariana Porta, ¿es importante el rol que la Fundación va cumpliendo a medida que va llevando su labor a otros continentes? A partir que abrieron España también empezaron a suceder cosas, ¿no?
En España nosotros tenemos una sede donde también implementamos programas en África. Y España hay un número importante de personas afectadas por la enfermedad de Chagas que tienen que ver con la población migrante. Por supuesto que es población migrante de países endémicos como Argentina, Bolivia, Paraguay. De hecho, hoy estamos participando nosotros de un proyecto tomado por la Organización Mundial de Salud como modelo para la eliminación de la transmisión congénita del Chagas en Murcia, en España. Y ese es un caso en el que estamos, o sea, como fundación muy contentos de participar, porque en la región de Murcia es donde se han diagnosticado más de 2.000 pacientes con la enfermedad de Chagas, y hay casi 26 casos de enfermedad de Chagas congénito, y es también una de las mayores coberturas mundiales de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas. ¿Por qué te digo todo esto? Porque Argentina es donde hay, y Mariana me corrige en cuanto a números, pero donde hay el mayor número de prevalencia de enfermos de Chagas. Y en España es donde está el mayor número de personas diagnosticadas y tratadas.
Acá hay una diferencia importante entre estos dos conceptos, doctora Fernández. ¿Por qué no nos frenamos acá y marcamos la diferencia?
No, lo que Mariana hizo referencia es, bueno, que en el ejemplo con el cual la Fundación está trabajando en Murcia, se puede llegar, digamos, a través a toda la población con un factor de riesgo para la enfermedad de Chagas, ya sea porque proviene o es migrante de una zona endémica, se accede rápidamente, ahí están armados los circuitos para acceder rápidamente al diagnóstico, al seguimiento y en el caso de que sea necesario, a su tratamiento. Cosa que a veces es más difícil de lograr en otros países, como por ejemplo el nuestro, donde hay áreas donde el abordaje de la enfermedad de Chaga es más dificultoso porque no todos, lo que hablábamos recién, tienen acceso al diagnóstico, no todos tienen acceso a un adecuado seguimiento y un tratamiento oportuno. con lo cual por eso hace la salida del tratamiento.
Y allá han podido acceder rápidamente a ser controlados y a comenzar sus tratamientos.
Simplemente que la brecha entre pacientes con diagnóstico de Chagas y acceso a su seguimiento, abordaje de tratamiento, es muchísimo menor que a lo que vemos acá.
Me corrijo, lo que te decía recién era, Argentina es el país que tiene la mayor cantidad de personas afectadas por Chagas, pese a que el diagnóstico es gratuito, pero falta el seguimiento del paciente positivo. Bolivia es el que tiene el mayor número de prevalencia. Y bueno, ya España es el país donde el mayor número de personas infectadas dentro de la población migrante tiene acceso al diagnóstico y tratamiento. Y quiero sumar algo que me parece súper importante también en esta conversación. Nosotros en 2019 presentamos una campaña de comunicación que se llama Ningún Bebé con Chagas. El foco estaba en el Chagas congénito. Lo presentamos en España, en la Secretaría General Iberoamericana, y en 2021 la cumbre de gobiernos y jefes de estados de América aprueban la iniciativa iberoamericana para eliminar el Chagas congénito, justamente se aprueba en esa cumbre. Y hoy Mundo Sano es la unidad técnica de esta iniciativa, que fue propuesta por gobiernos de Argentina y de Brasil, y también que cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud.
Así que esta campaña está articulada para llevar el mismo mensaje a toda la región.
Sí, mensaje que tiene que ver y que está muy relacionado con eliminar la transmisión de la enfermedad de Chagas de madre a hijo, ¿no?
Si una madre está contagiada, ¿hay algo que se puede prevenir en el embarazo para reducir las posibilidades de la transmisión al bebé?
No, lo que sí nosotros tenemos que llegar es un paso antes, por eso, bueno, mientras tanto, hacer el diagnóstico oportuno durante el embarazo, porque si su bebé, si hubo una transmisión de Chagas a través de congénita, si se puede llegar al diagnóstico precoz del recién nacido, sí se le puede ofrecer un tratamiento etiológico con un antiparasitario al bebé, que tiene una eficacia altísima de curación, con lo cual hablaríamos dentro de lo que es llegar al diagnóstico en la mujer embarazada, hacer el seguimiento oportuno para no perder a su recién nacido, testearlo y darle la oportunidad precoz de hacer un tratamiento etiológico. También tenemos que pensar que ya todas las normas y las recomendaciones apuntan a pensar en la mujer adolescente o en la mujer en edad fértil como una posibilidad de llegar al diagnóstico previo al embarazo para poder ofrecerle también un tratamiento etiológico o antiparasitario de su enfermedad y poder disminuir así el riesgo de la transmisión transplacentaria.
Así que si hay una familia o una pareja que está pensando en, a lo mejor en tener un hijo.
Por eso, el acceso en nuestro país al diagnóstico de Chagas es gratuito, ¿sí? Con lo cual, cualquier persona, como vos decís, o una mujer que busque tener un embarazo o que tenga dudas sobre si tiene o no la enfermedad de Chagas, la recomendación es que se acerque a un centro médico y que pida el análisis de Chagas para poder tener la certeza de si tiene o no tiene la enfermedad. Y eso puede hacer que, si tiene la infección de Chagas, puede hacer su tratamiento etiológico y disminuir el riesgo de transmisión transplacentaria. Entonces, la recomendación es todo aquel que, o por su zona de origen, o por alguna circunstancia que le dé de pensar, o porque no sabe si su madre o su abuela tenía Chagas, se acerque a un centro que pueda realizarse el diagnóstico serológico, y en el caso de ser positivo, está la posibilidad de hacer el tratamiento, que es lo que nosotros siempre tratamos de favorecer, para de esta manera poder cortar el círculo y un poco hacer una actividad preventiva en cuanto a la transmisión del Chagas congénito. Y si su diagnóstico es durante el embarazo, bueno, explicarle a la mamá la importancia de tener en seguimiento a su recién nacido para poder hacer el tratamiento etiológico oportuno. Y como te comentaba antes, también llegar a sus otros hijos para tener la certeza de la serología negativa o si hay algún niño positivo, ofrecerle el tratamiento. El tratamiento en las edades más jóvenes tiene un alto porcentaje de curación.
Esta transmisión en el periodo del embarazo a través de la placenta, la mamá comparte su circulación sanguínea con el bebé y es ahí donde se produce esta posibilidad de contagio.
Sí, el contagio es de transmisión que se llama vertical o transplacentario, por ese mecanismo. No hay demostrado que durante el parto por canal, por vía vaginal, pueda aumentar el riesgo de contagio de Chagas, ni tampoco se transmite por la lactancia, con lo cual no está indicada la suspensión de la lactancia en una mamá que tiene Chagas.
Perfecto. Y también porque hay algunos papás preguntando si el papá ha tenido Chagas, ¿puede transmitirlo en el momento de la concepción a su hijo?
No. La transmisión no. Desde el papá al hijo no es viable. Sí, por supuesto que si hay un varón que sepa o que tenga la certeza o la duda con respecto a si tiene o no Chagas, debe acercarse a hacerse su test. Y si sabe que tiene Chagas, bueno, acercarse hacia un centro de salud para poder evaluar la posibilidad de tratamiento. Porque lo que hace el tratamiento etiológico dentro de un grupo de personas que ya sean menores de 50 años o que no tengan una afección cardíaca ya, es, aparte, en el caso de las mujeres, de disminuir la transmisión hacia la transmisión congénita, también disminuye la probabilidad que tiene la enfermedad de Chagas de producir alguna lesión cardíaca. Con lo cual, el tratamiento está aconsejado, aunque sean hombres, porque no es solamente para disminuir el contagio, sino también para disminuir la posibilidad de tener alguna afección cardíaca, que de todas las personas que tienen infección por Chagas, tienen la enfermedad de Chagas, hay un porcentaje que puede arrimarse al 30%, que pueden con los años desencadenar alguna patología cardíaca.
Pero para iniciar el tratamiento no hay edad.
Hay edad, hasta en general, hasta los 50 años, y después se ven casos particulares, pero los protocolos nos autorizan hasta los 50 años y hay que hacerle un examen clínico previo, por supuesto, para ver si tiene alguna afección clínica detectable por el Chagas, ¿no? Que eso ya es un caso particular si se decide no tratamiento, pero la persona sí tiene que consultar para saber si es factible acceder al tratamiento etiológico.
Entonces, hay una ventana de tiempo para iniciar este tratamiento. Cuanto más joven, más efectivo.
Totalmente. Siempre es bueno y siempre es bueno consultar. Nosotros trabajamos mucho también en los equipos de salud para capacitar y actualizar sobre los distintos protocolos a nivel de la Organización Panamericana de Salud y de las distintas naciones. En el caso de nuestro ministerio también tiene una norma para saber cuándo nuestros pacientes pueden acceder al tratamiento, que el tratamiento es gratuito y accesible, con lo cual es importante que también todas las personas tengan esa información para reclamar, digamos, o hacer una consulta para ver si puede llegar al tratamiento etiológico y en ese caso disminuir las probabilidades de enfermar de alguna patología cardiovascular.
¿En qué consiste el tratamiento?
Bueno, hoy en día el tratamiento es con antiparasitarios o tripanosidas que se llaman, y en el mercado hay dos disponibles, uno que es el besnidazol, que tiene, mayor fuerza de evidencia en cuanto a los estudios para el tratamiento de Chagas, y el nifurtimox. Ambos se emplean, se dan en una dosis diaria durante 2 meses, con seguimiento, por supuesto, clínicos de tipo semanal o quincenal. El tratamiento es durante 2 meses.
¿2 meses nada más?
Sí.
¿Y después control? Después que hago ese test, como nuestros amigos en Murcia, comienzo un tratamiento. Recibo todos los días una medicación. ¿Es una píldora?
Es una pastilla, son comprimidos, sí, diaria. Puede ser 2 veces al día en el caso del besnidazol y 3 veces al día en el caso del nifurtimox. Lo que nosotros estamos haciendo es, porque hay bibliografía sustentable para demostrar que disminuyendo la probabilidad de transmisión congénita y también de tener una patología cardiovascular. O sea que el tratamiento es altamente recomendable y está también recomendado en las normas nacionales, en nuestro caso, y también de la Organización Panamericana de Salud y de la OMS.
Así que es algo fácil de abordar y lo que es más importante también, saber que en cualquier centro de salud, público o privado, este tratamiento es gratuito.
Es gratuito porque está dentro de un programa nacional que cubre la medicación. Así que bueno, nosotros lo que les recomendamos es eso, primero testearse y luego, bueno, acercarse a algún lugar de salud. No todo el equipo de salud está, digamos, embebido en la posibilidad de tratar o del abordaje del Chagas, pero bueno, en eso estamos trabajando desde la Fundación y desde otras organizaciones para fomentar, digamos, el abordaje y el tratamiento del Chagas.
Muchísimas gracias, doctora Fernández. Vamos a hacer otro corte musical. La despedimos porque sabemos que tiene consultorio.
No, gracias a vos.
Y vamos a continuar aquí en Radio Cultura con Mariana Porta, que nos va a contar justamente cómo podemos nosotros también sumarnos a esta campaña de Mundo Sano.
Haría yo por ti, por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en Hay amores que se vuelven resistentes con los años, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, como el amor que siento yo por ti.
Tantos recuerdos de ti. Ay, mi bien, no te olvides del día que separó tu vida de la pobre vida que me tocó vivir. Ay, amores que se vuelvan resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que parece que se acaban y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti. Por ti.
Estamos de vuelta, último bloque, aquí en Radio Cultura, estos nuevos hemisferios, y me quedé con Mariana Porta, la gerente de comunicaciones de la Fundación Mundo Sano. Trabaja en todas estas campañas de educación, de comunicación.
Hoy me gustaría aprovechar tu espacio para invitar a todos tus oyentes para que se sumen a esta campaña por el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, que el lema es ayudarnos a saber cuántos somos y dónde estamos. Es una iniciativa y acciones lideradas por la Organización Mundial de la Salud, de la cual la Fundación Mundo Sano participa, para dar visibilidad a la enfermedad de Chagas, para que sepamos que es importante mejorar la detección precoz para lograr la ampliación de la cobertura del diagnóstico, que es lo que te comentaba la doctora Fernández hoy, y también el acceso equitativo para su atención clínica. Este 14 de abril, el equipo técnico de la Organización Mundial de la Salud va a presentar por primera vez el logo del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Quiero aclarar que el Día Mundial se decretó en 2019, justo en plena pandemia. Este año vamos a tener un logo mundial, es un logotipo finalista de la enfermedad de Chagas, y que es fruto de un trabajo de colaboración internacional del cual participaron más de 120 personas de 15 países en la elección del mismo, ¿no? Y personas que están afectadas por la enfermedad de Chagas, profesionales de la salud, especialistas en salud pública, investigadores, a través de una consulta que se hacía a través de la plataforma Vid Chagas. Y vamos a presentar un spot que los invitamos también a que lo compartan en sus redes sociales, que es una contribución de Mundo Sano y de LEA. Y es un spot animado donde los afectados son los verdaderos protagonistas y que están representados en el centro de este logo. Tiene también la figura de un altavoz que simboliza la comunicación como una pieza clave para sensibilizar, para hacer un llamado a la comunidad para que puedan actuar frente al problema de Chagas. Van a ver un mundo en su conjunto que se muestra como afectado, sin distinción de nacionalidades ni de región, y el corazón que bueno, simboliza la empatía y la solidaridad. Y también hay un challenger que fue también creado por una acción de sensibilización por el Día Mundial de Chagas, que el lema es: yo me pongo la camiseta por el Día Mundial de Chagas, y vos, te invita a ponerte la camiseta, a sumarte. El puntapié lo dio el basquetbolista Marcelinho Huertas, y también se sumó el actor Ricardo Darín. Son todas las acciones que tenemos planificadas este año para dar visibilidad, sobre todo a la enfermedad de Chagas.
Y qué importante esto que ibas describiendo. Yo te iba a preguntar, logo, justamente, porque la divulgación sabemos que es importante, porque es la forma también de darnos cuenta de que puede estar cerca nuestro, que no es algo lejano, sino que es actual, está presente, es cercano, pero que es posible tratarlo. Pero el corazón y la empatía también son importantes. Y vos hablabas antes de voluntarios. ¿Y cómo podemos nosotros sumarnos a esta campaña?
Hoy compartiendo, nosotros vamos a subir el video, y todas las organizaciones que forman parte y que trabajan día a día por la enfermedad de Chagas en sus redes sociales van a compartir el video por el Día Mundial de Chagas, y los invitamos a poder sumarse, a compartirlos en sus redes. Que también es una forma de voluntariado, es un voluntariado digital, si le podemos darle un nombre, ¿no? Lo que nosotros perseguimos es visibilizar esta enfermedad.
Y si alguien se siente llamado, impactado, y dice: bueno, no tengo tiempo, pero a lo mejor mi empresa puede colaborar, ¿cómo los contactan?
Que nos contacten a través del mail mundosano@mundosano.org, nuestro canal de comunicación.
Y si yo no tengo, a lo mejor, dinero, o no pertenezco a una gran corporación, pero sí tengo tiempo, ¿cómo puedo colaborar?
Escribiéndonos, nosotros las ponemos en contacto con el área de voluntariado y comunidad, y hay diferentes formas de participación. El año pasado, por ejemplo, hemos hecho una campaña de voluntariado digital que justamente consistía en poder compartir en sus redes para poder ampliar la difusión, dar mayor difusión a nuestros contenidos o las acciones que desarrollábamos que tenían que ver con dar visibilidad a la enfermedad de Chagas.
Para formar otros profesionales, por ejemplo, que recién la doctora Fernández hacía hincapié en esa tarea también, ¿qué es lo que están haciendo?
¿Y qué, nosotros desde hace varios años tenemos un curso que es Motivando la Acción, que es para profesionales de la salud. También contamos con una red, que es la red Atendiendo Chagas, para todos los profesionales de la salud que les interese, que trabajen con la enfermedad, también pueden escribirnos para formar parte de la red. Y este año, te damos una primicia, estamos por lanzar junto a la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires un posgrado sobre la enfermedad de Chagas.
Ah, buenísimo. En forma integral.
Es un posgrado para profesionales de la salud, ¿no? Para poder especializarse sobre la enfermedad de Chagas.
Para profesionales de salud en general, no solamente para bioquímica.
Sobre la enfermedad de Chagas. Profesionales en general, profesionales que atiendan la enfermedad. Médicos, bioquímicos y demás, que les interese, que trabajen con el tema de la enfermedad de Chagas. En un par de meses más, nosotros haremos una convocatoria a través de nuestras redes y también de nuestros mailing internos.
Por supuesto, Mariana, contás con nosotros en aquel momento.
Muchísimas gracias.
Y Radio Cultura también va a estar presente, porque también es importante esto, ¿no? En un mundo que es cada vez más específico en el conocimiento y que vemos que hay especialistas en áreas muy determinadas que necesitan también la interacción con otras áreas. Ustedes trabajan en investigación y en diagnóstico. Y en el área de investigación, ¿cómo están hoy organizados? ¿Y cómo es esta red de investigadores?
Nosotros tenemos un departamento de investigación que está liderado por una doctora en biología, pero tenemos un área de investigación, tenemos un área médica, tenemos un área de comunidad, tenemos un área de relaciones internacionales y todos trabajamos para las enfermedades desatendidas. Tenemos nuestros pilares de trabajo son la investigación traslacional, por ejemplo, la difusión del conocimiento y la cooperación público-privada. Esos son los pilares de la Fundación Mundo Sano. Todos nuestros proyectos, programas y acciones están alineados a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud y también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En investigación transnacional realizamos el trabajo de campo, donde implementamos programas que buscan superar las barreras que dificultan el acceso al diagnóstico y el tratamiento, generando evidencia para el diseño de políticas públicas. Producimos evidencia también que puedan ayudar como herramientas de transformación para futuras acciones, y toda esta complejidad, abordamos la complejidad de estos problemas de salud pública a través de la cooperación público-privada. Esos son los pilares de nuestros modelos de trabajo.
Mariana, para ir cerrando el tema, sabemos que esta fundación está celebrando un día especial. ¿Cómo la comunicación aporta en una enfermedad donde el saber es tan fundamental, ¿no?
Considerando que este 14 cae justo con Jueves Santo, tanto acá y también en España y en otros países donde se celebra el día, el foco está puesto en las redes sociales, en los medios, en poder visibilizar lo más que podamos esta enfermedad. Por eso les agradecemos enormemente que nos puedan acompañar, reposteando, retuiteando, compartiendo los videos que nosotros vayamos subiendo. Y el foco de trabajo de la Fundación es trabajar en campañas de comunicación que visibilicen esta enfermedad, que nosotros decimos es una enfermedad injusta, ¿no? En nuestro país hay aproximadamente 1,6 millones de personas infectadas. Entonces es importante que la comunicación llegue, que las personas sepan de que si pertenecen a una zona endémica o su mamá nació en zona endémica, que puede hacerse el diagnóstico, que el tratamiento es gratuito, que es muy simple, y también sacar el estigma de esta enfermedad, ¿no? que es lo más importante y lo que perseguimos hoy. Así que te agradecemos muchísimo el espacio que nos estás brindando, y no nos queda más que decir que, bueno, que nos acompañen en este día a visibilizar esta enfermedad y ayudarnos a saber, como dice el lema, cuántos somos y dónde estamos.
¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? Y podemos estar mejor, porque esto también es importante.
Digo, es como fundación, y bueno, vos recién un poco lo estabas comentando, pero es que todos los bebés que nazcan con la enfermedad puedan tratarse, y que todas curarse, y que todas las mujeres en edad fértil accedan al diagnóstico y al tratamiento. La forma es visibilizando, y agradezco en nombre de la fundación el espacio para hablar sobre esta enfermedad desatendida. Muchísimas gracias.
Les deseamos felices Pascuas, un gran día para ustedes, felicitaciones a todos los equipos voluntarios, a todos los que trabajan en la Fundación Mundo Sano, por supuesto un cariño a la doctora Silvia Gold y a toda su familia que han puesto toda esta vocación en este proyecto que ha crecido tanto. Es un día especial, como dijo Mariana, así que trabajando a la distancia, nos despedimos, los esperamos la semana que viene. Por Radio Cultura, yo soy Verónica Figueroa. Un saludo para todo nuestro equipo técnico, para Juan, que nos acompaña, Charlie en el control, y nos vamos con este último tema. I took my love and I took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in the snow-covered hills where the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing down.